de ti al final. Se puede.
Señor, les bendiga, hermanos. Siempre es un gusto, un privilegio compartir la palabra. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, también por mi vida, por los que tenemos ya un buen tiempo de estar siguiendo a Cristo, por aquellos que a lo mejor lo están siguiendo, a lo mejor no abiertamente. Le doy gracias a Dios también por los amigos que nos visitan ahora. Y yo estoy seguro que hay un par de amigos y les pido que le demos un aplauso al Señor por los amigos que hay. Gloria a Dios. Bienvenidos a esta casa del Señor. A este lugar donde siempre hay refugio. Donde siempre hay consuelo. Donde siempre nos encontramos con un Dios cercano. Del cielo y de la tierra. Abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, en el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre y buen Dios, gracias por la vida, gracias por este día, Señor, precioso. Gracias, Señor, por los que ahora tuvimos a bien reunirnos en este lugar para buscar tu presencia por la gracia de tu Hijo Cristo. Te damos las gracias porque podemos aprender juntos de tu palabra, consolarnos juntos, abrazarnos con la misma fe y la misma esperanza en que tú, Señor, estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque me permites compartir la palabra, y te pido que sea tu Espíritu Santo el que me guíe para que esto que yo hable, Señor, no sea mío, sino que sea tu deseo puesto en mí. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes a predicar esta palabra, Señor, todo el tiempo que tú quieras, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le doy gracias a Dios porque aún con las vacaciones y todo, ustedes y yo pues tuvimos la oportunidad de reunirnos para aprender más de la palabra del Señor. El apóstol Juan es un hombre con ciertas particularidades. Y en su evangelio, él siempre está enseñando de una forma especial, como para un grupo especial. Y no era para menos, porque a Juan, en el primer siglo, o sea, el primer siglo que nosotros podemos decir, los primeros 100 años después de Cristo, o sea, como quien dice, en el año 70, 80 o 90 después de Cristo, entonces él estaba hablándole a un grupo de personas que ya habían tenido la oportunidad de leer las Escrituras, de pensar con ellas y también desviarse de la verdad de las Escrituras y armar sus propias verdades, que aún a nosotros, ahora, 20 siglos después, todavía no llegan como verdades. Por ejemplo, en el siglo primero, los niños eran vistos como un estorbo. Los niños, los que tomaban vino, los deficientes mentales, estaban en un grupo de personas que para el pueblo greco-romano no tenía sentido meterse con ellos. De manera que era perder el tiempo, tratar con niños. Y ahí creo que viene el viejo dicho, que el que con niños duerme, amolado, amanece. Pero nosotros todavía ahora, en pleno siglo XX, seguíamos pensando en esto. A mí me gusta explicarles este término, porque Juan realmente se va a referir en su evangelio como si fuéramos los niños de Dios. Y por eso yo este día quiero hablarles, por Jesucristo somos hijos de Dios. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo, porque me he dado cuenta que muchas personas están pensando que como todos somos hijos de Dios, hay licencia para portarse como sea y siempre como sea, Dios tendrá que ver qué hace con nosotros. Y a la larga, a la conclusión que están llegando muchos escritores, no de la Biblia, escritores amarillistas, aprovechados de las necesidades de los seres humanos, de las necesidades sobre todo emocionales, le están escribiendo libros para que ellos puedan encontrar satisfacción en Dios sin ningún compromiso, sin ningún conocimiento, ni siquiera de toda la palabra, sino que de algunas partes de la palabra. Y así es como están surgiendo muchas, pero cantidad de sectas, cantidad de opiniones sobre la salvación de los hombres y sobre qué somos nosotros también en este universo, en este mundo, es decir, en la humanidad, pues. Entonces yo encontré, a la luz de este pasaje, que valía la pena meditar sobre tres categorías de hijos. La primera categoría, que por creación somos todos creados por Dios. Y así venimos del tronco común por naturaleza, que es Adán y Eva. Y este fue lo primero, el primer hombre que Dios creó. Y yo puedo decir que hay criaturas de Dios que están en esta categoría. Pero esta categoría de esta creación de Dios tuvo un gran problema. Se separó de Dios y todos lo conocemos. Todos conocemos que Dios hizo al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 7. Uno puede ver con claridad que Dios lo hizo con un propósito santo. Yo siempre he dicho que no había necesidad de la economía, porque no hay necesidad de trabajar. Y el trabajo que el hombre hacía era remunerado de tal manera que no habían escaseces. Entonces no había necesidad de la economía. Donde no hay escasez, no hay necesidad de aplicar las ciencias económicas. En realidad la economía tiene sentido después que el hombre se enfrenta a las necesidades y Dios en su infinita misericordia le da una alternativa que es de los tres pilares de la economía, el trabajo, los recursos y el hombre mismo. Entonces, en ese sentido, Dios hizo al hombre no es para que no trabajara, sino que para que estuviera bien. En realidad no tenía necesidades, no enfrentaba los problemas que nosotros enfrentamos. Pero todos conocemos la historia, todos conocemos lo que pasó con Eva y Adán, esta primer pareja que Dios había creado con todos los derechos y con todas las posibilidades de vivir en el mundo, en el reino y en las condiciones que Dios siempre quiso para sus hijos. Y esta es la primera categoría que yo encuentro que perdió la ruta que Dios les había trazado. Y como bien dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos como parte genealógica de Adán y Eva, ya estamos metidos en ese problema. Y Dios sabía que estábamos en un problema que no podíamos salir solos. Dios también, en su infinita misericordia y en su bondad, yo he visto en mi vida que ante cada necesidad de cada hombre, siempre Dios ha tenido una respuesta. Por eso es que yo no creo que las crisis vayan más allá que lo que Dios realmente tiene y procura para sus hijos. Por eso es que yo la crisis económica no la veo como una crisis material, sino que la veo más como una crisis espiritual, como una falta de valores. Otra vez, el hombre se está saliendo del trazo que Dios tiene. No es que la gente no conozca cómo debe ser la economía, es que la hacen a su manera, es que la hacen a su antojo, es que los niños siguen siendo vistos como que estamos en el siglo primero, porque los niños no aportan nada. A lo mejor algunas parejas los quieren tener un niño, pero como un juguetito, pues. Pero ya cuando el niño empieza a hacer sus cositas, y le toca limpiarlo, y le toca asearlo, y le toca darle comida y darle educación, como que ya se vuelve un problema. Y yo lo que más me he fijado es que a los niños les aplauden porque hacen cosas de grandes, pero no les aplauden porque hacen cosas de chiquitos. Pero yo sí les puedo enseñar que Dios nos agarra como chiquitos. Y este primer hombre que se equivocó y que nos metió a todos en este problema estaba destinado a la muerte. Y esto no tenía otra opción. El hombre perdió su comunicación con Dios. Y fíjense qué lindo. Siempre Dios toma la iniciativa para sacarnos de nuestros problemas. Desde el principio. Por eso es que yo creo que la humildad no es una opción. La humildad de cada hombre y de cada mujer, sea cristiano o no sea cristiano, debería ser imperativa. Aun cuando no se es cristiano, las personas humildes les va mejor. No digamos cuando uno es cristiano, porque nosotros en verdad no hicimos nada. Adán y Eva no hicieron nada para reconciliarse con el Señor. Al contrario, se escondieron. Entonces, esta primera categoría de hijos de Dios se escondieron de Dios. Más sin embargo, dice que Dios los buscó para ver qué les pasaba. Y yo igual me siento identificado. En realidad yo no busqué a Dios. A mí Dios me buscó a través de una persona que me invitó a la iglesia. En realidad yo no llegué a donde esa persona para que me invitara. Yo llegué a visitarla porque era compañero de su hermano en la universidad. Y me incomodó porque estábamos con su hermano hablando de los temas de la universidad. Y llegó esta persona, que era la hermana de este hombre, de este amigo. Y interrumpió la plática y dice, ¿y no quisieran ir a la iglesia el domingo? Los invito. Y el hermano de ella se me queda viendo como quien dice, a ver qué dice este pícaro. Porque yo me le quedé viendo y por educación, vamos a ver, le digo. Pero el vamos a ver quería decir, qué lío el que me he metido en esta casa, no vuelvo a venir. Y estaba pensando no volver a llegar. Pero qué cosa que en el camino no se me quitó de pensar que me habían invitado y que iba a ir. Y llegué. Y en algún día de los que estaba ahí, creo que fue como al mes que estaba llegando a la iglesia, ni sabía qué me había gustado. A lo mejor eran las posibilidades de encontrar una novia, pero tenía novia. Estaba bien en la universidad, estaba jugando, no tenía mayores problemas. Por eso es que yo digo que yo no busqué a Dios, no, que Él me buscó a mí. Y aún en mis peores dificultades, siempre es Dios el que ha mandado un ángel a que me auxilie. Porque su socorro no es porque yo lo llame. Porque su socorro viene de que Él me amó primero. Esto no cabe ninguna duda. Esta primer categoría se salió porque se le antojó. Igual se nos antoja y se le antoja a muchas personas el no buscar a Dios para nada. O lo quieren buscar a su manera. Pero no. Dios en esta misericordia y en esta bondad, yo encontré que hay otro hijo que es por relación. Y ese es al que se refiere Isaías 7:14. Ese es el Emmanuel con nosotros. Ese es el único hijo de Dios por relación. El que no necesitó de sangre, ni de carne, ni de deseo humano. Y aquí es donde empieza a veces el lío de los cristianos. Aquí es donde la fe empieza a flaquear. Porque esta posibilidad que Juan plantea en todo su evangelio de aceptar y creer, o de recibir, más bien dicho, y creer, que equivale a aceptar a Cristo, ya como que aquí es donde se empieza a apagar el ánimo de los seres humanos de creer en Cristo como el Hijo de Dios. Aquí donde a veces, sin empezar la lucha, ya hay derrota. Porque sale mucho más fácil pensar en un Cristo humano que pensar en un Cristo que es humano y que también es Dios. Aquí es donde realmente está la principal tarea del hombre y la mujer que quieren buscar a Dios. Aquí es donde realmente se pone en juego el progreso de la fe o el desastre de mi vida. Porque es solo el Espíritu Santo el que le ayuda a uno a recibirle y a creer en él. Pero este es el único hijo. Es el primogénito de José y María, y todos lo sabemos. Pero es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. A mí me gusta también una de las cosas del Evangelio de Juan, es que en toda su escritura siempre plantea a Cristo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios que no dejó que le pusieran otro nombre. Porque yo también me pregunté, ¿por qué al Hijo de Dios no le pusieron Juan o Pedro o otro nombre que significara algo para la cultura hebrea o judío? No. No dejó que le pusieran otro nombre. Siempre fue el nombre con que fue profetizado, el nombre con que fue bautizado. Lugares, nombres se mantuvieron, como había sido profetizado 700 años antes. Y es más, nunca se llamó más de otra forma que como las formas en que Dios quiso que se llamara. Entonces, este es por relación el Hijo de Dios que habría de venir del cielo, como dice Juan. Y esta categoría de hijo es para nosotros el gran favor de Dios. Es en quien Él encuentra la satisfacción de entregarle todas las cosas que se pueden hacer, todas las cosas que fueron hechas, todo lo que el ser humano necesita. Y fíjense que a mí, conforme vamos a ver en la otra categoría, una de las cosas que más me impactó del Evangelio es que no era el Evangelio de la salvación solo para vida eterna. Porque la obra de Cristo es más sencilla, pero a la vez se complica cuando uno no entiende que es necesario que el Espíritu Santo lo guíe a entender la verdad. Pero la obra de Cristo es sanar a la gente, darle de comer a la gente y explicarle de mejor manera el reino. Pero esa mejor manera es para mí hoy en día la mejor manera, porque ya entré en otra categoría. Porque esa mejor manera para el pueblo greco-romano o para los griegos, pero especialmente para los helenistas, para los que hablaban griego y eran judíos, para ellos no era fácil entender que Él era el Hijo de Dios, porque ya habían ellos descubierto que el cuerpo era la carne y la sangre nuestra humana, era una patraña, era una desgracia. Y en semejante desgracia no podía venir el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios no podía encarnar en esta carne como la de usted y como la mía. Pero eso es lo que Dios hizo. A mí no me lo pregunte, pero sí el Espíritu Santo se lo puede explicar. Lo puede llevar a entenderlo y a creerlo. Entonces Juan le estaba hablando de a este público de una verdadera barbaridad para ellos. Para mí es más fácil ahora. Es más fácil entender que fue por el medio del Espíritu Santo el engendramiento. Es más fácil entender que Él es 100% hombre y 100% Dios. Pero para ese tiempo no era lo más fácil. Para ese tiempo era bastante complicado. Y por eso Juan, en todo su evangelio, va a seguir planteando el problema de creer y de recibir. Y sigue siendo hoy en día el problema para la humanidad. Muchas personas han leído la Biblia y cuando hablo con ellos conocen más de Cristo que nosotros mismos. En el caso mío, conocen mucho más de Cristo, pero creen menos de lo que yo creo. De eso estoy seguro. Creen menos que Cristo les puede ayudar como yo creo que me puede ayudar. Creen menos en que Cristo les puede consolar, en que les puede llevar por otro camino, en que les puede cambiar su realidad y que además nos da la vida eterna. En este caminar es donde Pablo también dice que es la imagen del Dios invisible. Para nosotros es mucho más fácil mirar hacia el reino de Dios con la llegada de Cristo que sin la llegada de Cristo. Era casi imposible mirar si no hubiera sido por el primogénito de toda la creación, como dice Pablo. El que había estado en la creación de todas las cosas que hay en los cielos. Porque esto también que dice Pablo en Colosenses 1, 15 y 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fíjense que lo que Juan dice aquí en este capítulo 1, termina también diciéndolo otra vez en Apocalipsis. El verbo, dice él, es la palabra de Dios. Y una palabra se compone de letras. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Él es el alfa y la omega. Él es la primera letra y la última letra. Por eso es que a nosotros ya nos sale más fácil entender a quiénes les está hablando. Le está hablando a un mundo bien pensante. Un mundo como el de nosotros. Que quieras o no, hemos heredado de ellos costumbres que no nos van a servir de nada. Volvemos otra vez al ejemplo de los niños. ¿Para qué son adoptados los niños en muchas partes del mundo hoy en día? Y si no, revíselo en el internet. Son adoptados para la prostitución. Son adoptados para que trabajen forzadamente. Y son adoptados para que sean mendigos. Si no, búscalo en el internet, es para lo que los niños sirven. Pero la iglesia tiene un reto importante con la niñez. Siguiendo el modelo de Dios, buscando la respuesta que Dios dio desde el principio a sus hijos, a usted y a mí, al adoptarnos como hijos. Y esta es la tercera categoría de la que yo también quiero hablarles. Los hijos por adopción. Y esto es lo que dice el capítulo 12, y que Juan aquí ya es un poco pesado. Aquí la teología de Juan ya es pesada. Y es pesada tanto para el pueblo, para el público al que lo estaba oyendo en ese momento, como para nosotros, los que le recibieron y los que creen. Fíjense que yo y mi esposa y mi familia hace 25 años quisimos adoptar un niño de 5 años y lo tuvimos en la casa durante 6 años, pero no lo pudimos adoptar porque él no pudo creer que nosotros podíamos ser sus papás. Y lo tenía todo en la casa. Me gusta recordar los ejemplos, las cosas que se daban con este muchacho, que ahora pues ya es un hombre grande, casado, con hijos, nos visita. A lo mejor nos ve como de alguna manera como sus padres espirituales. Porque lo llevamos por los caminos del Señor, aceptó al Señor y ahora está en los caminos del Señor con su esposa y sus hijos. Pero una de las cosas que a mí me gustó como ejemplo para ahora es que él se sentaba en la puerta de mi casa en Santana, y las casas de Santana siempre, en la mayoría, que las habíamos comprado y la habíamos hecho particularmente, yo la empecé a hacer pues a mi manera, no había agarrado todo el terreno. Entonces había una buena área mirando de la sala para el patio. Y él siempre esperaba que yo llegara al mediodía para decirme si podía ir a hacer alguna cosa al patio, porque quedaban juguetes allá. Entonces él, aunque mis hijas lo querían llevar de la mano ya cuando tenían chance, él esperaba que yo llegara para que yo lo llevara. Entonces yo creo que el muchacho entendía bastante que era un adoptivo, que yo lo había adoptado. Pero él me dijo que no creía, que yo, él no iba a creer. Cuando él ya tenía 11 años me dijo, papá Roberto, yo no voy a creer que usted es mi papá, porque mi papá se llamaba Pedro y mi mamá se llama, me dijo, Bertalicia. Entonces, pero no voy a creer que la niña Telma, a ella no le dijo mamá Telma, ¿verdad?, va a ser mi mamá. Hermanos, lo que yo quiero decirles es que tampoco el mundo se quiso dejar adoptar de papá. Yo, en primer lugar, creo que porque ya se sentían grandes. Fíjense que en muchos libros rabínicos dice que los niños en el primer siglo se creía que era un estado de deficiencia mental del ser humano. Por eso eran inútiles. Por eso es que no participaban ni en la economía, ni en la parte moral, ni en la parte científica. ¿Y qué cosa tiene que hacer un niño en esos tres ambientes? Nada. En lo económico, porque no podía trabajar, y no lo podían poner a trabajar y no daba el ancho. Y además, mientras no tenía 19 años, no podía ser tampoco militar. Entonces, en la población económicamente activa, no estaban tampoco. ¿Y qué consejo podían conseguir? Entonces, siempre el Señor Jesús como que le salía así a trasmano a los judíos, a los sabios de ese tiempo. Y si ustedes se fijan, hay otra, en otra parte de la Biblia, en otra parábola, siempre en los evangelios, él llama a un niño y lo pone en el centro para decirles, explicarles, que no se trata de quién va a estar más cerca uno de él, o quién va a estar más cerca en el reino, sino que les pone como ejemplo un niño. Esto es bastante, la verdad es que el que nos adopten necesita que nosotros también nos dejemos adoptar. Y este fue el problema que se presentó desde el principio con el Señor Jesús. Que Él no era suficiente para ellos para que los adoptara por medio de Él. Esto no se lo creyeron. Sin embargo, algunos creyeron porque vieron señales. Y algunos hoy en día también han creído porque van a ver señales. Algunos han venido a la iglesia con grandes necesidades y yo deseo que Dios, con todo mi corazón, resuelva el favor que le han pedido, aun cuando no han todavía permitido ser adoptados. Pero yo tengo la esperanza que Dios, así como les habló a los más rebeldes, que era este grupo sapiensal, esos eran los helenistas. Los helenistas eran grupo refinado de conocimiento, de matemáticas, de filosofía y de todo. Ya 300 años antes, Heráclito, Eurípides, ya habían descubierto casi todas las fórmulas, inclusive la del agua azucarada. Así de que la adopción para ellos era bastante difícil. Pero nosotros ahora en día, creo yo que el saber que hemos sido adoptados por el Señor, por la bondad de Dios a través de Cristo, nos va a llevar a dejarnos también que nos vaya formando, porque no solo nos podemos quedar con que nos adopte, sino tenemos que creerle a su palabra, mantenernos en su palabra Y yo siempre he creído que el amor de Cristo que contriñe también disciplina. También significa disciplina. A lo mejor muchos estarán en la vacación y qué bueno. Gloria a Dios por los que están en vacación. Pero me gustaría más, como David en el Salmo 27, decirle: Señor, una cosa te demando, que nada me impida estar en tu santo templo. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Ojalá que los que estén en la vacación, allá donde estén, sigan manteniendo la esperanza de mantenerse como hijos adoptivos, necesitados de su papá para disfrutar de todo lo que hay en la casa. Para disfrutar de todo lo que les ha dado el Señor y de todo lo que nos ha dado. Y ojalá que mañana ustedes puedan ir a vacacionar y puedan ir a descansar del trabajo. Todos necesitamos tener un descanso en el trabajo. Hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:15 es lindo. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ese espíritu es el que hemos recibido y el que todo hombre y toda mujer necesita para ser salvo. Eso es lo que el apóstol está insistiendo, que para ser hijos de Dios y tener los derechos, restablecer los derechos, restablecer la autoridad, autoridad para decirle a cualquier espíritu que nos estorbe la presencia, vete de mí, como el espíritu de enfermedad. Yo le digo en mi casa, vete de mí, espíritu de enfermedad. Porque por 15 días o 20 me ha tenido ahí en la casa amedrentado de salir. Pero más sin embargo, no me ha amedrentado de predicar su palabra. Y me ha permitido hacerlo. Aun cuando en la casa he estado con temperatura en el púlpito, no he tenido nada para la honra y gloria del Señor. Y le doy gloria a Dios porque Él siempre ha sido fiel y siempre seguirá siendo fiel. Él es un Padre que puso a Cristo como la puerta para que entrara usted como Juan en su casa. Ahora puede uno venir confiado al trono de la gracia. Puede traer todas sus necesidades. Pero es necesario entender que hay un solo Dios. Y que hay una sola forma de restablecer la relación con Él. Aun cuando ya uno ha recibido a Cristo, debe de ser un hijo obediente. Debe ser un hijo que entienda que no había otra manera de buscar el favor de Dios más que por la sangre de Cristo. Dice en Efesios 1:5. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, solo creyendo en Cristo es que se puede tener esta adopción. Es que se puede volver a llamar la atención. Es que solo Dios es un Padre que le pone atención a los hipotes, pues. Aún a nuestras tonterías. Se preocupa para que ya no seamos tontos. Se preocupa para que ya no seamos ingenuos. Se preocupa para que ya no nos engañen. Se preocupa para que estemos sanos. Se preocupa para que nosotros tengamos también una vida que pueda ser interesante para el cambio de los demás. Porque Él es el que nos da el Espíritu Santo, que nos consuela, que nos guía. Por eso es que Él es el que le muestra otro camino a uno. Y un camino que lleva a otra verdad. Yo siempre he dicho que yo había trazado en mi vida, a mis 22 años, una verdad. Yo quería ser economista, estaba jugando fútbol para mantenerme en mi estudio, jugaba en la Universidad Nacional y tenía beca y me iba muy bien. Y yo había pensado que cuando saliera de economista, como ya no iba a jugar fútbol, me iba a seguir divirtiendo con el fútbol. Y me iba a dedicar a la economía en el Banco Central de Reserva o en el Ministerio de Economía. Pero el Señor tenía cosas mejores para mí. Y esto es lo que yo realmente le quiero decir, amado hermano y amigo. El deseo de Dios para su vida es mejor que lo que usted alcanza a mirar. El deseo que hay de Dios para la vida de cada uno de los que estamos aquí es más amplio y mejor que lo que nosotros alcanzamos a mirar y que nuestros propios deseos. Pero hay que permitir que Él nos cambie, que Él nos regenere. Es necesario para poder disfrutar de todo el favor de Dios, dejar que las buenas nuevas que hemos recibido, cada día podamos decir que las misericordias del Señor son nuevas en mi vida. Pero yo debo de admitir que haya un progreso en mi vida, haya un progreso como hijo de Él. Entonces, yo puedo decir que puedo venir confiadamente al trono de su gracia y puedo estar seguro que tengo quien interceda por mí. Porque ahora el que llevó todos los papeles, el que llevó todas las malas cosas que yo hice en la cruz del Calvario para que fueran finiquitadas es Cristo Jesús. Y ahora yo puedo venir confiado en esa gracia, pero solo en esa gracia. No hay otra gracia más. Y eso es lo que nosotros debemos de mantener firme. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya esa gracia. Solo en Cristo Jesús. Por eso es que a menudo, en muchos lugares, nos quieren de alguna manera motivar a pensar en que Cristo es cierto que vino. Y es cierto que dio buenos consejos, como dicen en algunas religiones. Y es cierto que orientó al mundo, pero todavía no han entendido que es el único que iba a bautizar en espíritu. Es el único que tenía el Espíritu de Dios. Es el único que podía hacernos partícipes del Espíritu de Dios. Y no había otra forma de entender la verdad de la vida eterna, solo a través de Cristo. Y cuando uno busca en Cristo toda esta ayuda, entonces la encuentra. Porque eso es lo que Él dice, todo lo que pidieres en mi nombre, yo se lo voy a dar. Hermano y hermana y amigos, ¿cuánto no necesitamos nosotros en la vida? Es cuestión de ahora asumir esta posibilidad de que fuimos adoptados, de que fue necesario el sacrificio humano de Cristo, porque yo creo en las necesidades que pasó el Señor Jesús. Yo creo en el sacrificio humano. Yo creo en que aguantó hambre, en que aguantó sed. Yo no creo que no le doliera lo que le hicieron. Es probable que yo, cuando no había entendido esto, no me dolía mucho, pero tampoco me dolía que los demás se perdieran. Y pasé mucho tiempo orándole al Señor porque me diera esa compasión, porque me diera esa necesidad de orar por aquellos que han de venir a Cristo, por aquellos que todavía no se han dejado adoptar, por aquellos que todavía no le pueden conocer, no pueden hablar con Dios, no tienen una relación directa como la que se necesita para poder buscar un favor. Es necesario hacerlo a través de Cristo Jesús. Es necesario entender que solo en Él hay salvación y vida eterna. A mí, hermanos, me da pero gran gozo el disfrutar de estas promesas por medio de Jesucristo. Y estas promesas, como por ejemplo la que ustedes pueden hallar en el libro de Lamentaciones, hay una promesa linda. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Como quien dice, del ajenjo y de la hiel, en lo más difícil. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Hermanos y amigos, vale la pena esperar en el espíritu de adopción el favor de Dios. Por el favor de Dios llegó el precioso nombre del Señor Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga una vida decente, pienso yo, tenga una vida buena mientras nos vemos con Él. La vida como cristiano es buena. La vida buena es como el que disfruta del buen trabajo. Es como el atleta que se entrena para ser un buen futbolista. Y yo puedo decirlo con autoridad moral, porque me entrenaba para ser volante de un equipo de la liga y poder distribuir la pelota sin cansarme o dosificar el aire después de entrenar bastante. Y los entrenos no es que eran difíciles, pero desgastan. Se le cambia el color de la piel, se le cambia el color del pelo, le botan los dientes. A muchos futbolistas nos falta algún delantero, o sea, alguno de los dientes, porque en un cabezazo se cayó. Muchas veces en la vida cristiana, también en la entrega, hay algún sacrificio y desgaste, pero ese sacrificio y ese desgaste se convierte en gozo. A mí por eso, si algo me encanta, es orar por los misioneros. Por eso me gusta orar por esas personas que para mí es un llamado especial. Y los animo a que oremos por los misioneros. Y los que han estado en mi casa, hemos disfrutado de sus anécdotas, porque para mí son anécdotas porque ellos me las cuentan. Pero no quisiera ni estar ni cerca de lo que les ha pasado, de lo que han comido y de lo que han vivido. Yo sigo pensando que la vida cristiana es una vida de compromisos, pero también de preciosos resultados. Nosotros podemos decir confiadamente que ninguna batalla nosotros la peleamos solo. Podemos estar seguros que todas las batallas las ganó Cristo. Podemos estar seguros que en el peor de los momentos de la vida va a haber consuelo. Va a haber alguien que le lleva la buena palabra, alguien que le lleva frijoles, le lleva comida, le lleva algo, siempre el Señor manda hacer por sus hijos. Por eso yo estoy seguro que a los misioneros nunca los dejará. Yo estoy seguro que todos los cristianos deberíamos de tener el carácter misionero de Cristo. El carácter de llevar las buenas nuevas a los necesitados. De expresar el amor que hemos recibido de Él. Lo que hemos recibido por gracia, compartirlo por gracia. Realmente la fe cobra vida cuando nosotros abrazamos a los demás en sus necesidades. No podemos dejar de ver la obra de Cristo en nuestra fe, en nuestro caminar. Es necesario que nuestra fe se mire de alguna vez reflejada en lo que hacemos, en nuestro caminar, en nuestro andar. Y yo les aseguro que en la presencia del Señor todo, todo, todo se puede arreglar. No hay problema, no hay dificultad que no se pueda vencer. Así de que la invitación, hermanos y hermanas y amigos, es a que nos dejemos adoptar. Que nuestro Padre Celestial nos guíe con su palabra. Que podamos ser obedientes hasta el último día de la vida. Yo le he pedido al Señor que me ayude a serle fiel hasta la muerte. Y esa misma invitación yo quiero hacerles. Que seamos fieles hasta la muerte. Porque esta adopción realmente se hizo con sangre, no con ningún otro medio. Y solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Él hay sanidad divina. Solo en Él hay solución a su problema. Oramos, hermanos. Padre y buen Dios, gracias por la vida. Gracias por cada uno de los que estamos ahora aquí. Porque, Señor, tu presencia no se ha apartado de nosotros. Porque tu Espíritu Santo nos ha guiado por tu verdad, por tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que aquellos corazones que necesitan ser adoptados, Que tú, Señor, los proveas de la adopción que nos diste a nosotros. Y ese verbo que se hizo carne y que ahora, Señor, nosotros podemos mirar en nosotros cómo Él se glorifica. Cómo Él, Señor, se satisface. Cómo Él, Señor, se goza dando su vida por nosotros. Gracias, Señor, te damos porque yo sé que tú has tocado los corazones de mis amigos que están ahora aquí para que puedan ellos algún día confiadamente recibirte en su corazón y que seas tú su Dios como lo eres para nosotros. Y para nosotros los que hemos sido adoptados, ayúdanos a caminar en tu palabra, ayúdanos a caminar en tu justicia, Señor. Ayúdanos a caminar como hijos tuyos, mi Dios. Gracias porque nos has dado esa, Señor, inmerecida gracia de ser llamados tus hijos, de ser coherederos del reino, de ser, Señor, ahora cercanos a ti. Gracias porque nos has llamado a ser de tu familia. Y ahora, mi Dios, gracias porque tú nos haces descansar, porque tú, Señor, nos permites pedirte lo que necesitamos mientras estemos en esta vida. Gracias, Señor, por lo que este día tú has hecho con nosotros y por lo que harás en los demás días. Te suplicamos que sanes a los enfermos de tu pueblo. Que sanes, Señor, a cada uno que padece alguna enfermedad. Te pido por mi hermana Lina Funes, donde quiera que se encuentre, que seas tú su sanador, Señor. Confiamos en que para ti nada es imposible. Así te pido también por mi suegro, Señor, que está padeciendo de Alzheimer. Pero que para ti restaurar a los seres humanos tampoco es imposible. Y yo creo que si es tu voluntad, tú lo puedes sanar, Señor. Así te pido por aquellos que no tienen trabajo, pero que tú los has adoptado. Y ahora yo estoy seguro que tú, Señor, nos puedes proveer de trabajo para que podamos vivir decentemente. Para que podamos, Señor, seguir en tus caminos. Para que podamos seguir confiando, Señor, en que tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Dios. Y ahora, Señor, te pido de manera especial, con todos mis hermanos y mis hermanas, por los misioneros que en esta hora, a lo mejor, Señor, ellos sí les está cayendo el agua, pero que tú les has dado la fuerza para que sigan predicando tu palabra. Dios del cielo, te pido que abras los corazones de todos para que podamos sostenerles en oración, para que podamos, Señor, ayudarles en lo que podamos materialmente, pero que sobre todo, Señor, siempre podamos estar orando fervientemente para que ellos puedan hacer la obra que les has encomendado. Gracias por la vida de los misioneros que conocemos y de los que no conocemos, Señor. Bendito sea tu nombre por la vida de ellos, mi Dios, porque muchos te conocerán por la palabra que hombres y mujeres están ahora impartiendo, aun cuando no hay techo, cuando no hay suelo, cuando no hay comida. Gracias porque tú los has sostenido, Señor. Y ahora, Dios, yo te pido que nos lleves con bien a nuestras casas, que a todos, Señor, nos ayudes en lo que nosotros estamos necesitando. Dios del cielo, gracias porque siempre has estado presto a auxiliarnos y a refugiarnos en ti y en tu morada, Señor. Gracias por esta tarde. Guárdanos a todos. Ayúdanos a seguir predicando tu evangelio, a seguir enseñando tu palabra. Ayúdanos a todos a testificar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te suplico, Señor, que aquellos que ahora vinieron con alguna necesidad, que puedas tú resolverla, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pero más te pido que puedan recibirte en su corazón y creer en que tú eres el Hijo de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.